en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, y son muchos los municipios, las ciudades, los pueblos, los pueblecillos, pueblecillos cada vez menos, porque ya hay cada vez menos toros, pero hay muchos toros ahora en el mes de agosto. Julián Agulla, y en septiembre más casi, ¿no?
En septiembre más novilladas.
Más novilladas.
Claro, vemos que los novilleros al principio torean poco, que lo vamos diciendo, es que llegan a Madrid sin torear, pero es que luego el mes donde se dan las grandes ferias de novilladas son en septiembre. Calasparra, Villaseca de la Sagra, muchas, además de las importantes, ¿no? Bueno, es lo que tiene. Dices tú, los pueblecillos, sí, fíjate que hasta no hace tanto no se concebía una fiesta en un pueblo que no fuera dedicada a un santo o a una virgen, y además con toros, con uh-huh. toros. Y llama la atención que en algunos casos en los programas de fiestas simplemente pongan fiestas de verano. No, fiestas de verano no, fiestas en honor a la Virgen del Carmen, fiestas en honor a la Virgen del Rosario,
sí,
fiestas
hijo,
en honor al
sí.
Cristo del Caloco, del Espinar. Hombre, siempre ha sido así.
Uh-huh.
Entonces, bueno, parece que esta tendencia de separar o de... Ahora que queremos volver a las raíces, pero queremos ver a no sé qué raíces, queremos perder las que siempre hemos tenido.
Ninguna.
Si en España, quieran o no quieran, es católica y es romana. No, es que no hay otra cosa. Por mucho que queramos volverla
totalmente
de otra manera.
Y si no, que no se apunten a esas vacaciones, ¿qué quieres que te diga? Digo,
claro,
es que los reyes y luego están jurando en hebreo. Dices,
claro,
ya, bueno, fenomenal,
sí,
pues no, no
sí,
es
pero
justo
bueno, ya
esto,
no son vacaciones de Navidad, son vacaciones del solsticio de invierno.
Qué bonito.
Alguien tuvo
es
esa
verdad.
Gran
sí,
idea.
Hombre, sí. Hala, vamos a dejar ese tema. Luego, espera, que tienes muchas cosas que contarme y me vas a hablar de Urdiales, me vas a hablar de muchísimas cosas, pero queda un tema pendiente, y es que nos está escuchando ya Jorge Fajardo, al que saludo. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Elia.
Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Y,
nada, a ti.
Y sobre todo, bueno, hay que decir que la semana pasada estuvimos hablando de este tema, y es que me parece lamentable el tema de Ana María Romero, la presidenta de la Plaza de Málaga, que para eso, bueno, no han tardado en unirse. Siempre estamos hablando, Jorge, de la desunión que tienen los toreros, ¿verdad? Y aquí la unión de toreros, Anoet, los picadores, los banderillos, los mozos de espada, todos, a la que destituyan a la presidenta de Toros de Málaga. Y vosotros...
Los ayudas de mozos de espada.
Los ayudas de mozos... Y en este caso, bueno, pues la unión de federaciones taurinas de aficionados de España, la Federación Taurina de Madrid, bueno, muchísimas más, con Jorge Fajardo a la cabeza, que siempre bueno, pues lucha a favor de la tauromaquia. Habéis dicho, ¿esto qué es? Jorge, cuéntanos.
Bueno, vamos a ver, yo me entero también hace la semana pasada. Lo que pasa es que he estado unos días en el dique seco, y bueno, pues en el momento que he estado un poquito recuperado, pues me puse manos a la obra. Consensué, porque esto hay que hacerlo consensuado con todos nuestros colectivos de federaciones, en hacer un comunicado oficial, y estaban todos de acuerdo, ¿no? Porque es que, claro, es que lo que no hay derecho, o sea, a mí me parece muy bien que haya un presidente, si un presidente está mal, pero bueno, que haya un órgano, por ejemplo, un órgano colegiado, como en el fútbol, en otras cosas, que ponga y quita a los presidentes o los sancione, los mande a la nevera. Pero que unos señores, una parte del sector taurino, que afortunadamente no está la Unión de Ganaderos, que en este caso es de los más afectados, porque les echan muchas corridas fuera.
Claro, el protagonista es el toro de este tema.
El toro es la integridad, ¿no? Y luego cuando Málaga es una plaza que es una plaza de primera, aunque siempre ha sido muy cuestionada, pero la plaza es de primera. Pertenece al Reglamento de Espectáculos Taurinos de Andalucía, pero es una plaza de primera, y esta señora pues exige el toro de primera y exige que el espectáculo pues sea acorde con una plaza primera. Puede tener sus aciertos o sus errores, y eso somos todos humanos. Pero lo que yo no veo procedente es lo de estos señores, como si mañana en un partido de fútbol un equipo quiere decir, el árbitro hay que poner a este, que es amigo mío. O un señor que va a un juicio, un reo, no, el juez es que sea este, que es amigo mío. Hombre, por Dios, estamos en un momento que esto creo que ha sido muy desacertado, de verdad. Y creo que en estos momentos se ha hecho mucho daño a la tauromaquia.
Ya.
En unos momentos que yo creo que a la tauromaquia hay que proteger al aficionado. Yo creo que esto, mira, esto en Francia a nadie se le ocurriría hacer. ¿Eh? Sí. Sí. Aunque haya otro sistema de reglamentación que prácticamente no hay, de designación. Yo creo que estos mismos señores, a Noé, tal y tal y tal, y apoderados y demás aquí en España, no creo que a ninguna plaza francesa lo hicieran. ¿Eh? Y ahí se respeta la suerte de varas con todos sus tercios, su reglamentación. Si yo veo muy bien que estén en desacuerdo, vale, pero hay otro, hay otros motivos y otros medios para formular unas quejas o unas reclamaciones. Pero yo lo que creo que no procede es a bombo y platillo descalificar, en este caso, bueno, recusar a una persona.
Pero aparte no tiene sentido, porque lo que ella, en este caso, simplemente pedía era integridad, como estás diciendo, y, claro, y coherencia. Si es una plaza de primera, los honorarios son de primera, el toro tendrá que ser de una plaza de primera.
Exactamente.
Os digo yo, ¿no?
Exactamente. Pero además, que afortunadamente me ha causado buena sensación, ¿no?, de que la Unión de Ganaderos no haya firmado este,
claro,
este comunicado. Claro. Y son, vuelvo a repetirte, los más afectados, porque te echan una corrida fuera. Claro, las corridas se compran. Como todos sabemos cómo funciona esto, porque van los veedores de los toreros al campo, van 20 veces los apoderados, van a verla, a desaberla, ahora queremos este, ahora quítame este, ahora ponme a este. Y de verdad, está la fiesta en un momento que hay que mirar más en la promoción, hay que mirar más en otras cosas, porque ya ves, las cifras cada vez están más bajas y de esta forma, pues peor, claro, porque el aficionado llega a él y dice, bueno, pero ¿quién son estos señores para quitar al presidente? Como decir, ¿quién es un, como te repito, como te dije, quién es un equipo de fútbol para quitar al árbitro designado y poner al árbitro que quiere?
Ya,
¿no?
Ya.
O sea, ya, es que no veo ninguna lógica.
No, entonces, la gente de todas maneras no ha llegado a ningún lado, quiero decir. Que
hombre, yo no sé, yo creo que la Junta de Andalucía, en este caso la delegación de Málaga, de Asuntos Taurinos de la Junta de Andalucía, pues habrá tomado, vamos, yo creo que no habrá tomado en cuenta esta recusación. Lo que sí te puedo decir, que todas las federaciones de España y todos los clubes taurinos y demás, pues ha tenido, vamos, porque ha sido un comunicado, lógicamente, sí, el comunicado pues ha sido bastante acertado para esta gente, ¿no? O sea, nosotros no faltamos ni el respeto a nadie, ni nada, o
no,
sea,
no,
estamos
si
dentro
de lo
que
han sido ellos, porque
y yo creo que ellos han actuado de forma desacertada.
Sí. Bueno, yo creo, Jorge, de todas maneras, buenas noches, soy Julián.
Hombre, Julián, ¿qué tal?
Yo creo que esas cosas a lo mejor han servido para poner en, para que todo se desenmascaren, ¿no?
Sí,
decir,
¿quiénes
estáis en un sitio,
sí,
y quiénes estáis en otro?
Sí,
porque tú lo acabas de decir, el perjudicado en este caso es un ganadero que manda una corrida a Málaga, que manda la corrida que han elegido los veedores de los toreros.
Claro.
En principio, hombre, es posible que el empresario también haya dado el visto bueno, porque sí, no le queda más remedio.
Sí, porque
y se ha rechazada al completo, con lo cual otra vez el camión con los toros a la finca. El más perjudicado, eso, es el ganadero, y sin embargo no han dicho nada. Por lo tanto, los que quedan retratados, está muy clarito, toreros, banderilleros, picadores, mozos de espada, ayuda, bueno, todo
sí,
el mundo que quiere otra cosa en Málaga, claro.
Julián, tú sabes que lo que comentábamos, lo que he dicho, en Francia no se les ocurriría esto.
No, fíjate que es curioso que tengamos que poner siempre a Francia ejemplo de tantas cosas.
A mí me da mucho coraje, Jorge, pero es que no queda otra, lo sé.
Es que lo de las tres varas en Francia, el picador y la señal picador, eso es para todos los toreros. Y además,
nos comentaba el ganadero de la Quinta la semana pasada, Álvaro Martínez, que
¿sí?
precisamente la puya en Francia, que sí, que tres veces, y pero que parecía que cortaba menos daño. No, que tenía. Sí.
Bueno.
Claro, pues sí, pero si tú ahora dices,
sistema, pero el toro hay que medirle en el caballo, si entra tres veces, pues mejor que entre una, porque se le mide mejor la bravura.
Se le mide mejor, claro.
Julián es el que eres un experto en esto, ¿no?
¿No? Es verdad.
Claro, pero te voy a decir una cosa, Jorge. Hace muchísimos años, a principios del siglo XX, ya hubo una reunión para modificar, para hacer un estudio y modificar las pullas. Fíjate,
sí,
si luego se han modificado a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, pues en aquella época no es como ahora, que coges el AVE y te plantas de Sevilla a Madrid en 2 horas y media.
Sí.
Entonces, hubo un comunicado de la Asociación de Picadores Andaluces diciendo, y todavía no se había celebrado la reunión, no estamos, y no se me olvida, porque eso fue un telegrama que pusieron, y como tal, era muy cortito, claro, un telegrama no podía ser una carta. No estamos de acuerdo en lo que acuerden en el tema de las pullas. O sea, no te creas tú que no tiene guasa la cosa. No se había celebrado la reunión y ya decían, no estamos de acuerdo en lo que acuerden.
Pero lo que digáis no nos va a gustar, eso está bien, madre mía. Madre mía, de tal manera, es un poco, Jorge, perdona, lo que decía Avellán el otro día, ¿no? Que los antitaurinos en al mundo del toro son como una mosca o un dragón, que los verdaderos antitaurinos...
Están dentro.
Ahí está.
Sí, bueno, porque,
porque
son...
es un sector que, desgraciadamente, es un sector que da... Es un sector totalmente cerrado. Es un sector que está en manos...
Muy endogámico.
De, máximo de tres personas. Todo se puede saber, ¿no? Lo que son la empresa Matilla, la empresa Simón Casas,
sí, sí,
y no sé si la FIT o alguno más. Sí. Está en manos de tres personas, entonces entre manos de tres o tres empresas. Entonces prácticamente tú ves los carteles, son siempre los mismos, repetitivos. Entonces tú vas a un pueblo a ver una corrida de toros todos los años a tus fiestas y dices, jolín, pues es que esta película ya la vi yo el año pasado.
Ya, claro.
Entonces no abren, eso es lo que tenían que preocuparse, de abrir carteles, de abrir carteles. Por ejemplo, estos toreros emergentes, darles sitio con las figuras. Yo no digo que como hacían antiguamente Don Livinio en Madrid, esta gente, pues daban sitio a los toreros emergentes, los ponían con las figuras. Que luego el torero emergente no era lo que parecía, pues bueno, se va otra vez para casa. Pero si el torero emergente sube, pues que se coloca en una posición importante. Pero es que así es imposible tomar cabeza en esto.
No, y sobre todo si te llaman a Madrid, te echan esos toros. Que no...
Claro, o sea que es imposible.
Ahí ya sí que, ¿no?, te vas a suicidar.
Yo creo que el toreo de verdad necesita una revisión totalmente, pero profunda, porque es que de verdad, es que esto llega al aficionado, llega a la conciencia del aficionado, bueno, y no del aficionado, de la persona que le gusta el toro, del espectador incluso, que dice, joder, pero bueno, ¿esto qué es? Pero vamos, yo que sé, que estos señores quieren sentarse también en los palcos, pues bueno, pues ya haga usted el circo, el que quiera entrar, que entre, el que no quiera, que entre, y se acabó, ¿sí?
Es que es un tema complicado, desde las federaciones, de todas maneras, aquí que tanto estamos hablando... Claro, son muchas. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas federaciones hay en España? 60 y pico.
Bueno, nosotros como federaciones, bueno, no hay en todas las provincias, hay comunidades y provinciales. Yo creo que ahora mismo nosotros tenemos 17. Hay dos federaciones más que no están registradas en nuestra unión, están en otro colectivo. Pero nosotros tenemos menos Valladolid y La Rioja, que están en otro colectivo, pues pero todas las federaciones pues las tenemos nosotros, ¿no?
Hay que tener mucha mano izquierda, Jorge, ¿eh?, para estar en ese fregado, ¿no? Porque cada uno, al final... Pues,
hombre,
tópico,
hay que entender, yo lo digo, cuando tenemos reuniones y asambleas, lo primero que es el lema común nuestro es defender la fiesta y la integridad.
¿Y cuáles
Sin embargo,
son las,
hay que ser,
las
hay que
premisas
ser flexible.
De esas reuniones? Cuéntame, Jorge,
claro,
que eso me interesa.
Bueno, porque hay que tener también cierta flexibilidad, ¿no? Y sobre todo, pues ser un poquito condescendiente, ¿no? Por ejemplo, no lo mismo el aficionado de Madrid, un miembro de Madrid, un miembro de Navarra, un miembro de Bilbao, por ejemplo, de Vizcaya, pues por ejemplo, pues un miembro de Asturias, ¿no? Que solamente tienen cuatro corridas y no tienen el mismo nivel de exigencia que nosotros, lo cual me parece lógico, que ellos disfruten de esas corridas y disfruten de la fiesta. Pero bueno, el toro de Madrid es un toro de Madrid, pero es que el toro de Asturias o el toro de Jaén o el toro de Castellón, pues es un toro que tiene que ser el toro de Castellón, pero que tiene que ser un toro también íntegro también. O sea, porque también el espectador paga por la integridad del espectáculo, ¿no? O sea, hay que estar un poco al nivel de todas las plazas, pero siempre buscando por lo que es la integridad del espectáculo, la integridad del palco y todo, ¿no? Porque se ven ahora mismo, estamos en una época ya de indultos que realmente es también para pensarlo, ¿no? O sea,
te veo que no está muy convencido con el tema indulto. Tienes aquí al amigo Julián Agulla, que dice que hay una cosa que es maravillosa, que es la vuelta al ruedo del toro, pero, ¿verdad?
Y, mira, yo sí. Estoy en contra, te digo una cosa, del reglamento actual, no sé, Julián, yo creo que también, del indulto, porque que solamente se pueda indultar en plazas de primera y segunda. Hay toros buenísimos, buenísimos, que yo he visto incluso novillos, que a lo mejor han merecido la pena de ir al campo, pero al campo de verdad, porque lo han merecido, y salir ya en una plaza de tercera, pero sin embargo se están indultando toros que de verdad que no sé, se indultan a lo mejor por marketing del ganadero, por dar más triunfalismo a la empresa,
O al pueblo, Jorge, o al pueblo.
Se
indulta un toro en Colmenarejo y ya queremos también indultar otro en Villalba, claro, sí, y ya, sí, si sí, no, pues queremos indultar otro en Guadarrama, porque
y además,
claro, no vamos a ser
ley.
Menos.
Yo te voy a contar una anécdota que sabrás tú seguramente, del maestro Andrés Hernando, que él vivía una época muy buena como torero, pero muy mal como estoqueador, de esas rachas que tiene que no tiene entre las palas. Y el toro potrico de Pablo Romero de Barcelona, que se indultó, él provocó el indulto, ¿sabes? Se andaba muy mal con la espada, le había cuajado un faenón, y a mí esto no se me va. Y empezó esto de indulto, y sabes tú que los toros en los callejones, el boca a boca, rápido.
Sí, bueno,
hay que indultar, hay que indultar, indultar, y automáticamente ese toro, bueno, tardó, pues se indultó. Pero luego también hay mucho triunfalismo. Yo he visto indultar, yo me he subido a algún palco y yo le he dicho a, no voy a decir la plaza, pero he dicho al presidente que he subido con él, un presidente también serio, también de Málaga, que ha venido aquí a la provincia de Madrid, pues cuando hemos ido al palco, pues yo le he dicho, digo, oye, mira, yo me subo contigo, digo, y cuando he presidido yo, cuando he presidido en el Álamo el año pasado y tal, digo, pero yo no quiero un teléfono desde el callejón al palco. Por eso está
es
el delegado de
autoridad. Es peligroso, claro.
No, hombre, es que ahora yo he visto indultar muchísimos toros, un hijo Julián también, todo lo vemos mucho, muchísimos toros desde el callejón. El empresario llamará para congraciarse con el ganadero o para, no sé, o para lo que sea, llamar al palco y decir, oye, que hay que indultar el toro.
De tal manera, Jorge, este año, por ejemplo, en Madrid, lo hablábamos la semana pasada con el tema de presidentes y tal, se han visto cosas, y es Madrid, ¿no? Quiero decir, sí. Yo prefiero que un presidente se pase por exceso que por defecto, sobre todo de cara, sí, al torero, ¿no? Se han, sí, negado cosas o se han hecho cosas también que no...
Bueno, es que en Madrid ha habido unas contradicciones, por ejemplo, no sé... dar
sí,
la vuelta.
Pero en esto, los de Anoet y todos estos no se han juntado ni han hecho un comunicado.
Ni han hecho nada. No. En Madrid dar la vuelta al ruedo a un toro y quitarle la oreja al torero cuando tenía que haber sido al revés, ¿no? O sea, cosas muy... Este año Madrid también tiene que tener, reflexionar sobre los presidentes.
Y devolver a un manso.
Y devolver a un manso, sí. A un manso,
sin saber si era manso.
Sin haberle probado banderillas negras.
Es verdad.
Pero bueno, pero Madrid tiene que también reflexionar. Yo creo que cinco presidentes es mucho.
Es mucha.
Yo creo que Madrid tenía que tener mejor dos presidentes y un suplente. Y luego, pues, que tener una uniformidad de criterio, ¿no? Porque es que en Madrid son totalmente dispares los criterios de los presidentes. Sí. Tanto a la hora de...
Es
de
personalista,
los, de los corrales,
¿no?
Sí. Tanto a la hora de aprobar las corridas, uh-huh, en corrales, como a la hora de conceder trofeos y demás, ¿no? Yo por eso, hombre, no sé, por Madrid no, porque son muchos festejos, pero ahí tienes una plaza como es Bilbao, que está Matías González, que bueno, Matías es criticado y muchas veces y aplaudida a otra.
Sí.
Pero bueno, si se equivoca, se equivoca él, ¿sabes? Pero también da una personalidad con ese nivel de exigencia que a veces es duro. Yo incluso le he hablado con él y he dicho, joder, pues si el torero merecía dos orejas y nada, una y
ya,
tal.
Ya.
A veces es duro, pero da una categoría también
te
a la
digo
plaza.
Una cosa, a veces no darle la oreja al torero le da casi más repercusión a esa tarde o una vuelta al ruedo,
claro,
a mala leche, como digo yo, de decir, sí, pues ahora me da la vuelta al ruedo, tiene más repercusión que la propia oreja, ¿no? O sea, que, pero bueno, es injusto, al César lo
no,
que es
pero,
César, ¿no?
Pero aparte se da más categoría a la plaza también.
Claro, sí, claro, claro.
O sea, a la plaza,
oye,
se da mucho más categoría.
Jorge, ¿tú qué tienes mano izquierda en el tema de...?
Uy, mano izquierda, si no sería figura del torero.
En el tema de las empresas, ¿no? Aquí, como se ha hablado tanto con empresarios que se ven con el agua al cuello, con empresarios que la cosa funciona pero no te creas que va bien, con toreros que dicen, como es el caso de Avellán, oye, me debéis todavía dinero. El tema del patrocinio, de la publicidad en los toros, ¿de verdad es tan complicado? ¿Vosotros desde la federación no creéis que se debería hacer algo, ¿no?, para privatizar del todo, ¿no?, una vez por todas el tema de los toros, ¿no?, y que los honorarios no solo vengan de la taquilla, porque claro, es que el empresario a veces tiene que hacer milagros, ¿eh?
Hombre, el empresario tiene que hacer más cabalas porque cada vez va menos gente a las plazas.
Claro, y es que...
Y el que vaya menos gente a las plazas, pues es fruto de todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Pero yo creo que responsabilizar la tauromaquia sería importante, como la liga profesional de fútbol, como todas estas cosas. Pero yo creo que es que desgraciadamente ahí hay un tema que es tabú, que son las multinacionales, ¿sabes? Las multinacionales es tabú a la hora de patrocinar eventos taurinos y corridas de toros y demás.
Sí, pero Coca-Cola, por ejemplo, no le importa vender mucha Coca-Cola en las plazas, ¿no? Y las cervezas, sea de una marca o sea de otra.
Y la Pepsi y la otra.
¿Eh? Pero... Se inflan a vender la Pepsi y la Coca y todas las marcas de cerveza y no quieren patrocinar, ¿no? Tú has conocido, Jorge, igual que yo, anuncios en los burladeros, incluso. En los burladeros.
Sí, hombre, los burladeros, anuncios. En Madrid había un señor que paseaba la botella por el ruedo.
Exacto.
Se metía dentro de una botella y daba la vuelta al ruedo una botella de cartón piedra. Y el anuncio de local, pero bueno, eran otros tiempos también. Yo lo que veo que es difícil sponsorizar la fiesta. Lo que yo creo que la fiesta se debe de regular es a base de un estamento en el cual estén todos estos señores, pero que
una federación,
trabajen,
lo que hemos que hablado, federar los toros, sí, para
como,
que haya un organismo que lo regule.
Como el fútbol, que tiene un consejo
es que
superior
que
de deportes y demás,
que
¿no?
Vosotros de aficionados, ¿no? De España.
Claro,
que
pero
ellos
es que el
mismos...
aficionado, claro. El aficionado de todas maneras hay una cosa. Nosotros, como aficionados, somos un colectivo. La fiesta, el sector taurino hay que dividirlo en dos partes. De un lado está el profesional, que es desde que se bueno, incluso es el sector taurino profesional, matadores, banderilleros, apoderados, XX. Y por otro, el aficionado. Nosotros no podemos estar juntos porque tenemos intereses totalmente diferentes. Sí. Nosotros podemos tener buena relación con empresas, con empresas incluso que a las federaciones por eso hacen descuentos de entradas para apoyar la fiesta, para tal. O sea, podemos colaborar, pero tenemos intereses totalmente distintos, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces el mundo taurino tiene una serie de intereses distintos, pero también el problema es que el colectivo profesional también tiene la culpa, porque el caso de Avellán ha sido Avellán, pero ¿quién, aparte de Avellán, ha dicho lo que ha dicho Avellán? ¿Y cuántos lo podrían decir?
Hombre, pues Jorge, yo te puedo
puedo
decir que hay muchos. Que
claro.
En la barra del bar sí que lo dicen,
pero Avellán es que, claro,
luego,
que se retira,
pero luego
entonces,
no se atreven,
mira,
no se atreven luego a decirlo.
Exactamente,
¿por
y
qué?
Ese es el problema.
Que
sí.
También los entiendo, ojo, ¿eh?
Sí,
que,
sí,
eso, lo de
sí, pero
cada
lo que
uno
no puede,
es dueño de su...
Lo que no puede ser es que luego pues te digan, hombre, lo que habría que decir y meterse
ya,
es con los,
no.
Los,
no,
los banderilleros que van por bajo de lo mínimo, los toreros que van por bajo, digo, bueno, denunciarlo vosotros, que sois los que
pero
estáis
es que precisamente por eso, y volvemos al principio de la conversación, todos estos, la unión de toreros, Anoet, los picadores, los banderilleros, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque van cada uno por su lado, ¿no? Parece lo de la vida de Brian, el Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea, decían lo mismo, pero allí cada uno cantaba su canción, ¿no? Hombre, una federación, algo profesionalizado ya.
No, sí, que... vamos, entre ellos... tienen ahora, vamos, ellos tienen, o sea que tienen una serie de uniones, hay las uniones de matadores, pero que no, es que el problema es la fiesta de los toros, por todos sabemos, ¿no? Hay una cantidad, nadie sabe, porque es una fiesta totalmente opaca, no es una fiesta transparente, no hay datos ni hay números totalmente serios, porque por ejemplo, yo tengo los datos del Ministerio de Cultura, que los tengo, espectadores que han ido a las plazas de toros de pago, 2.400.000. durante un año, y luego te sale a Noé diciendo que han ido 5 millones y pico o no sé si a Noé o Simón Casas o alguien, entonces esto es una incongruencia total, es que no podemos vivir así, y luego no tiene vamos a ver, el fútbol es que siempre hablo del fútbol, el cine, ve con el cine tú vas con tu ticket y pasas por una máquina y te está validando la entrada.
Sí, claro.
En los toros...
Bueno, eso ya se ha conseguido en Madrid, Jorge, ya se ha conseguido en Madrid.
Bueno, se ha conseguido en Madrid el que por lo menos pase por un control...
Claro,
la entrada,
sí, es un control digital, que eso va al ordenador digital. Y al final del festejo se puede saber
pero
si han ido 10.000.
Tercer mundista,
claro, por eso ahora el comunicado de la empresa, que eso sí que se puede constatar, es... hoy han venido a los toros 8.127.
Pero es un gremio que parece que se niega, ¿no? A renovarse. Yo qué sé, también ese es el encanto, Jorge, las cosas como son.
Bueno,
pero
sí,
bueno.
Es un mundo romántico.
Es un mundo aparte, está bien.
Es un mundo romántico.
Las tabernas antiguas, que no queremos que se modernicen,
claro.
No queremos que quiten los cuadros de Joselito y Belmonte.
Claro. No, bueno, pero que se pongan también actualizados también con los tiempos
sí, porque si no esto se acaba,
vivo.
Las cosas
vamos
como
a ver,
son. Igual
Jorge,
no lo vemos nosotros,
mira, el ejemplo de las tabernas antiguas viene bien en un sentido, es decir, a mí me gusta que sigan siendo de azulejos, que el mostrador sea de zinc, que sigan con esas fotografías de Joselito, de Belmonte, de pasajes antiguos o paisajes antiguos, pero lo que sí que tienen que renovar es la carta,
hombre,
que es lo que hablamos un poco en los toros. No se puede perder la esencia, pero sí que hay que ir renovando un poco.
Ir acorde con los tiempos.
Tú apuntabas hace un poco, dar cabida a un torero emergente en un cartel de figuras. Luego lo que pasa es que las figuras, para... sujetar sus honorarios, quieren ir juntas para que haya un lleno, porque si no, y no hay un lleno, luego no justifica los honorarios. Entonces, claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Ya, pero tú fíjate ahora mismo que quitando dos, tres corridas puntuales o cuatro o cinco corridas puntuales, quitando Madrid aparte, Madrid y Pamplona aparte, pero los demás sitios quitas una serie de corridas puntuales y no hay billete. Incluso la corrida Monstruo de León, pues vamos a repartir el cartel con Morante, Manzanares, Roca Rey, no sé si era Talavante, o no sé, no recuerdo ahora. La escoria Monstruo de León, que ha habido media entrada.
Ya. Claro.
Y ves por ahí medias entradas.
Bueno, o sea, pero Jorge, a mí no me importa que haya medias entradas, pero que se siga apostando por los toros. Ahí lo que pasa es que, y eso está pasando en América, que los toreros sí que llegan a un acuerdo con las empresas, que con el fin de que no, de que haya toros en determinadas plazas, pues ajustar un poco los honorarios. Es un poco claro, el decir, lo que haya en taquilla se reparte, ya, de unas maneras, para que haya un poquito para todo.
Yo creo que a la gente, yo te digo la verdad, y luego también, pues yo no sé, un tema deontológico también sería un código deontológico, por ejemplo, que como antiguamente, que aunque no hay nada escrito, pero por ejemplo, que las figuras del toreo pues torearan en las ferias de primera, plaza de primera, plaza de segunda y alguna de tercera significativa.
No, en la de tercera no deberían estar, vamos.
Pero en la de tercera no deberían estar.
Y tú lo has dicho por deontología no, profesional.
Ha habido de tercera significativa de toda la vida. Ha sido el Escorial, el Espinar.
Ya, bueno,
esas que eran de toda la vida. Pero bueno, el resto de las figuras no iban al resto de las plazas de tercera. Y menos a las portátiles, ¿entiendes? Y entonces todos esos puestos se están quitando para estos toreros jóvenes, estos toreros emergentes, que de verdad muchos de ellos que han tenido actuaciones importantes en Madrid, pues nada más que repiten en Madrid.
Claro.
Y es que es lamentable, ¿no?
Jorge, enhorabuena, que no te he dicho, por la cruz de la Orden del 2 de mayo, que os la dieron este pasado 2 de mayo, evidentemente, ¿no? En la Casa de Correos.
Sí.
Y oye, pues me alegro, ¿no? Una distinción que hay que destacar, claro que sí.
Hombre, sobre todo porque es una distinción al trabajo.
Sí, hombre.
Sí, bueno, es una distinción.
Ahora que se lleva al trabajar poco, Jorge.
Sí, bueno, es una distinción a 30 años de federación. Y un trabajo, bueno, creo que sí, un trabajo con humildad, principalmente con humildad. Un trabajo mucho esfuerzo porque hay que atender mucho. Porque, por ejemplo, ha sido la Federación de Madrid, estamos presentes. Tenemos 70 peñas, estamos presentes entre las 70 peñas, tenemos volvemos en 50 municipios y claro, eso hay que atender, hay que estar en todos los sitios y bueno, pues un trabajo importante, se ha hecho una cosa importante, se representa también al mayor colectivo de Madrid y bueno, pues hay que atender. Bueno, Julián es un hombre que también en ciertos momentos, pues también le pedimos que nos eche una mano en nuestras peñas federadas y
Julián
tal.
Está en todos lados. Eso
claro,
sí.
Porque es que se hacen, no... Porque es que las peñas hacen una labor importante, hacen una labor
no,
cultural importante.
No, muy desinteresada, Jorge,
muy
que
desinteresada.
Es también lo importante.
Y también
bueno,
te digo una cosa, que hay está totalmente ignorado. Es que había que llegar a muchas cosas. A ti no te lo digo porque tú, mira, te has ocupado de llamar y siempre puntualmente que ha habido un tema nos has llamado a nosotros, como llamarás a otros colectivos.
Sí, sí.
Pero es que hay medios que de verdad nos ignoran totalmente.
Ya, me imagino.
Uh-huh. Y entonces, si te ignoran totalmente, pues... A ver, ¿cómo vamos a decir a la gente que sepa lo que hacemos o lo que no hacemos y que estamos ignorados? ¿No?
Totalmente. Pues desde aquí, desde Es Radio, Jorge Fagardo, te damos la enhorabuena. Un fuerte abrazo. Gracias.
Otro muy grande para ti y otro para Julián.
Venga,
y que
hasta
siga
luego.
Con éxito el programa. Adiós. Gracias.
Venga, pues después de hablar con...
qué bonito el rasgueo de guitarra.
Sí, hombre, es que nos ha gustado. Hemos dicho, vamos a recrearnos aquí un poquito. Bueno, hay que estar con los aficionados, por eso hemos llamado a Jorge. Y también hay que estar con la mayoría de edad. Oye, cuando uno cumple 18...
Bueno,
pues se puede votar.
Sí, bueno, hay para ciertas cosas con 14 vale, pero bueno.
No, ya, no, pero
¿qué quieres
se
que te diga tú que eres mujer?
No, pero te estás... Bueno, ya, claro, pero yo que soy mujer y eso que tiene
hay,
que ver...
Hay leyes y leyes, pues porque ahora hay que diferenciar.
¿Por qué?
Ellos y ellas, nosotros
pero
y nosotras.
Pero los 18 son para ellos y para ellas, ¿no?
No sé yo.
¿Por qué?
No, no, déjalo, déjalo.
No te metas
déjalo
en ningún correr. Charco, no, Julián.
No, que puede, que bueno.
Que te no, saco si del charco
que
na, y
más que nada
y vamos.
Que salgo mojado.
Sale, no, y puede salir bastante mojado, te aviso. Bueno, 18 años cumple la ganadería de Zacarías Moreno. Don Zacarías, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues son 18 años que iba a decir muy bien llevados. No, hombre, no podemos comparar una ganadería con lo que es la
vida. No, pero también lleva
la vida,
razón, muy bien llevada.
Desde luego, y sobre todo que hay que tener mucha vocación y muchas ganas para estar en esto, Zacarías.
Sí, por supuesto, esto es una vocación, te tiene que gustar, tienes que ir el día a día, año a año, y siempre con caras al futuro, lo pasado nunca te sirve como experiencia, pero no te tienes que apoyar en ello, pero siempre tienes esto, es examen a examen y día a día, para adelante siempre.
Claro. Y lo que no sabía, Zacarías, que, y lo estaba comentando con Julián, que quisiste ser torero, ¿no?
Sí, bueno, yo mis primeros principios, por supuesto, quise ser torero y, bueno, estuve luchando ahí. Posiblemente yo dije que, bueno, es que mi padre nunca me dejó ser torero, posiblemente es que no valía para hacerlo. Y bueno, pues lo que sí es cierto, que la vida, bueno, pues es justa. Y yo en esos rebatos de niño que tienes, con 15, 16, 17 años ya máximo, dije, pues si no soy torero, alguna vez tendré que ser ganadero. Bueno, pues es una ilusión que Dios me ha dado y que lo llevas dentro. La verdad es que toda mi vida no he sido torero, pero ha sido vivir en torero. Eso sí que es verdad.
Claro, claro. Oye, Julián, háblame de Zacarías Moreno, háblame del Beato, háblame del año 2000, cuando se compran esas redes,
bueno,
del ventorrillo.
Yo te puedo hablar de un poco de la trayectoria y del buen resultado. Zacarías, buenas noches y enhorabuena, porque tampoco nos vamos a remontar a tan atrás, pero lo que va de temporada, yo creo que en Valencia echaste una buena novillada y la de Santander, a mí me han hablado un cuarto novillo de estos de lujo. De hecho, el que le toreó, que fue Pablo Mora, ha sido luego el triunfador de las nocturnas de las ventas. Es decir, que a lo mejor fue un poco todo unido, ¿no? Ese gran novillo lució más porque le tocó un novillero que estaba muy en forma.
Sí, por supuesto, Pablo es un buen torero y cada día, cada novillada que va toreando se le va viendo más cuajado y puede funcionar en esto perfectamente. El cuarto novillo, bueno, pues le sacó, porque claro, puedes echar un novillo muy bueno, pero si no hay un torero también que lo toree, pues es imposible. O sea, aquí tienen que tener suerte ambas
claro
partes.
Sí, bueno, pero eso Zacarías es para que lo vea el público. Claro. El público, para que vea que es un buen novillo, tiene que tener un torero que lo toree. Yo creo que el ganadero se da cuenta desde que le ve el movimiento, de que ve cómo se arranca, cómo embiste, cómo mete la cara. Aunque luego el torero esté muy mal, él sabe que ha sido un gran novillo.
Sí, bueno, por supuesto, pero yo siempre estoy a favor del torero, lo tengo claro. Entonces, si el torero no ha tenido los resultados buenos con un novillo, pues algo habré fallado, casi seguro, que no lo ha visto el torero, o que el torero a lo mejor, bueno, puede ser que tenga poca experiencia y entonces es muy nuevo, y puede ser que tenga un fallo por esto. Pero por lo demás, normalmente el que se pone delante lo ve las cosas, incluso por delante del ganadero, ve algunos temas que el ganadero, pues como no estamos delante, pues no lo vemos.
Pero oye, déjame un momentito, Julián, voy con el bombo de la suerte, ¿no? Que siempre le hemos hablado en estos programas, Zacarías, y me parece interesante preguntar a los ganaderos porque me llama mucho la atención. Claro, cada uno ve la feria, ¿verdad? O mejor dicho, cada uno arrima el asco a su sardina, ¿no? Que eso es así. Y según es la ganadería, según es la procedencia, según es la antigüedad, pues cada ganadero dice, a mí lo de que me metan en un bombo, ¿no? Y que en función de la suerte sea la pelotita para una ganadería o para otra, que la toree una figura o no. ¿A ti qué te parece esta genial idea de Simón Casas? Lo de genial, entrecomillado, claro.
Sí, bueno, a mí me parece bien lo
claro,
que...
Claro, sabía yo, pero me parece estupendo que te parezca bien, por otro lado.
Claro, me parece bien. Lo que pasa es que también os digo que lo veo un poco difícil, porque hay que reconocer que cada persona, pues se nos da bien unas cosas, y hay toreros, pues que se les dan mejor unos encastes que otro. Entonces, lo que sí vería un poco, no sé, un poco en contra del sistema era, pues si a mí se me da bien torear un tipo de encaste, con el otro a lo mejor pues no voy a estar.
O sea, que si
no
te toca en este caso como el tuyo, que es la procedencia actual, es Juan Pedro todo, ¿no?
Sí,
y claro, pues dice, bueno, yo Juan Pedro sí, pero como me toques a Tacoloma, por ejemplo, pues que hablamos de...
Parte médico.
Efectivamente, nada.
No, yo creo que no, los toreros... Vamos a ver, que aquí nadie regala nada, ni en ganadería, ni en...
Desde luego, desde luego.
Nada. Aquí, el que está en figura del toreo es porque está en figura del toreo y porque vale, y ahí está. Y existe mucho la suerte, por supuesto, en esto, pero la suerte también es cierto que se busca con el trabajo y trabajo y trabajo. Y al final, bueno, pues se encuentra esa suerte que decimos que existe. Entonces, bueno, pues hay toreros pues que se les da mejor unos encastes o están más especializados en unos encastes que en otro.
Bueno, y que por son eso los no es que dan triunfos. Es que a los que critican tanto esos encastes, en el caso de lo de Juan Pedro, ¿no? Tanto que se critica, es que son los que dan los triunfos, ¿qué quieres que te diga? Y son los que nos dan grandes tardes. En esto hay que ser sincero, ¿no? Y en Madrid lo hemos visto, ojo. Y muchos han tenido que tragar también.
Sí, por supuesto, aquí lo que hay que buscar siempre es que el aficionado salga contento de la plaza, ya. Siempre, sea con el encaste que sea. Entonces, para que el aficionado salga contento, tienen que existir dos grandes cosas, que son que haya un toro bueno y un torero también que sea bueno y que toree y que tal, para dar el espectáculo. Si falla una de las dos cosas, sea en el encaste que sea, pues joroba, el aficionado no se va contento. Entonces, bueno, pues hay toros buenos en lo de Santa Coloma, en Vitorino, en todo, y hay toros buenos y malos en lo nuestro también. Y esto está clarísimo, la vida es así. Y a mí cuando veo un Santa Coloma embistiendo, pues joroba, digo, ostras, qué bonito, cómo embiste, cómo embiste ese torero. Y cuando veo un Juan Pedro, pues también el toro bravo y que embiste por abajo y que transmite y que tiene recorrido y toda esta serie de cosas, me gusta, sea del encaste que sea, vamos. Y a las toreros, pues me imagino que por supuesto que también, o mejor, claro.
No, hombre, hay una cosa clara, Zacarías, cuando un toro se arranca con prontitud y se le ve esa expresión de bravura, nadie se fija ya en el encaste, simplemente lo que tú has dicho, tiene prontitud, se arranca, repite, mete la cara por abajo, pues yo creo que eso es el compendio. Luego se tiene que conjuntar con el torero, pero fijándonos solo en el toro, ese toro, sea del encaste que sea, emociona. Sí. El que es parado, Santa Coloma tiene mucha fama también de que se paran mucho los toros, de que salen con la cara muy alta, muy distraídos. Es decir, ese toro no emociona en el encaste de Santa Coloma, y un toro en el encaste de Gómez, por ejemplo, que saliera pues andando pues muy andarín, al paso, sin fijeza, pues tampoco emocionaría. Es decir, estamos claro. En cada rama tiene que ser un toro con viveza y un toro claro. Que emocione, que yo creo que todos los ganaderos es lo que van buscando, ¿no?
¿Cuántos sementales tenéis, Zacarías?
Tenemos 8 sementales.
8 sementales.
Sí, 8.
¿Y de qué?
Y ahí en espera otros 3 o 4, pero bueno, que hay que esperar un poquito a ver qué dan y qué, porque bueno. Esto es un constante, los sementales es un vivir también.
Los sementales es un examen diario casi.
8 sementales y cuánta, ¿la vacada?
250 vacas tenemos, 250. Este año ya tenemos 70 machos para poder lidiar. No, bueno, no, perdón, este año no, al año ya que
al
viene.
Al año que viene, ya. Sí. Ya sí, tienes 70. La cabeza en la temporada que viene.
Sí,
claro,
efectivamente,
claro.
Efectivamente. Echar un poco cuentas y las dos o tres festejos que nos faltan por alrededor de Madrid y ya automáticamente ponerte a trabajar ya para la temporada que viene. A ver esto ya y hacerte las ideas, las ilusiones, que en definitiva es lo que te lleva a ser aficionado del toro, claro.
Seguirás en lo mismo, quiero decir, o sea, que no quieres hacer experimentos, ¿no? Los sementales, en este caso, ¿de qué procedencia son? Y la...
Bueno, lo mío es todo Juan Pedro.
Es Juan Pedro, sí, pero quiero decir, ¿de qué ganaderías?
Bueno, son sementales ya actualmente nuestros. Tengo un par de ellos también de Daniel Ruiz. Y bueno, pues trabajamos todo sobre ahí. Yo intento llevarlo dentro de la camada, pues intento llevarlo por un lado lo de Daniel, por otro lado lo de Domingo Hernández García Grande. Y bueno, pues intento separarlos, pero al final, por mucho que intentes, los hijos, las tal, al final se van mezclando, y al final, yo si me remonto a tatarabuelos o bisabuelos incluso, tengo la misma el mismo árbol genealógico, o sea que realmente es que es lo mismo.
Bueno, pero eso es
claro,
lo
viene
también.
Viene todo de lo mismo, quizá por la selección, porque ya eso es un dicho muy antiguo, que no hay ganaderías, lo que hay son ganaderos,
claro,
cada uno
claro.
Selecciona
sí,
según su criterio, cada ganadero tiene un toro ideal en la cabeza y es lo que va buscando, unos con
sí.
Más motor, otros con más humillación, los otros, en fin, todo eso, quizá a lo mejor las dos ramas, como tú dices, viene todo del mismo tronco y al final es prácticamente lo mismo, pero quizá una dé un poquito más de clase, un poquito más de nobleza
sí.
Y la otra un poquito más de temperamento, un poquito más de alegría.
Claro.
Sí, aun siendo
lo mismo, sí.
Sí, aun siendo estas dos ganaderías, incluso no tienen nada ya que ver con productos que yo voy echando. O sea, que, mira, hay un refrán, Julián, que dice que tarde o temprano el animal se parece al amo. Y es cierto, es, mira, es una verdad como un templo, es una verdad.
Claro.
O sea, a la vuelta de unos años no tiene nada que ver unas ganaderías con otras, son viniendo todos del mismo encaste. Entonces ahí está la quimia. De todo esto, sí. ¿No? El juntar unos productos con otros y al final hace el resultado de un toro que a ti te motive el poderle lidiar.
Y lo sabes perfectamente, Zacarías, que en función de eso algunas familias incluso parten peras o no tienen claro, los mismos criterios. Es que es una cosa
una ganadería
complicada.
Partida en dos porque es de dos hermanos, al cabo de 10 o 12 años...
Pues no se parece.
No se parecen. No ya empiezan parecerse. A tener comportamiento. Por eso se dice que no hay ganaderías, lo que son ganaderos.
Hay ganaderos.
Son ganaderos.
Oye,
ganaderos, claro.
Zacarías, vosotros en este caso cogisteis tomasteis antigüedad en 2011, sois una ganadería desde el año 2000, ¿no? Os creasteis.
Sí.
Me llama la atención que los años más duros, pues que a partir de, qué sé yo, pues 2007 fue cuando empezó la crisis, 2006, incluso antes, ¿no? Hubo una criba muy muy fuerte, ¿no?, de muchas ganaderías, y resistir a eso es...
Hombre, yo creo que eso es afición. Eso,
bueno, afición la de, y la, tenemos,
¿eh? Sí, pero la solución yo creo que es la afición. Y se dijo en su día,
esos años,
y Zacarías
bueno.
se tiene que acordar, que dijo esto va a ser una criba y se quedarán los que más afición tenga.
Claro.
El que haya comprado la ganadería, pues por bueno pues por
para
hacerse
presumir,
ver, para presumir, pues ese enseguida se aburrirá.
Desde luego.
Y sin embargo, el que es aficionado, pues al final aguantará. Contra viento y marea, aunque le cueste, siempre que tenga manera de sujetarlo, pues serán los que aguanten.
Sí, pero afición, cuando hay que pagar los cereales, ¿no? Y cuando hay que pagar tal, y no, Zacarías, que cuando vienen maldadas,
sí, eso,
imagínate.
Por supuesto. Yo he tenido un poco la gran suerte que me voy defendiendo y tal, en las ferias un poquito y esto, y parece que es lo que te motiva, que vas un poquito hacia adelante, pero esto es un examen diario y sobre
diario.
Todo lo que te mueve es la afición y nada más. Y esto además, la ganadería, de mi punto de vista, de mi punto de vista, yo ahora mismo estoy en Gijón y, bueno, estoy hablando con vosotros, pero la verdad es que te aíslas. O sea, esto no es para sacar pecho ni cosas de estas,
no,
ni
claro.
dejarte ver,
sí,
ni
sí.
nada, todo lo contrario. Pues yo cojo con mi familia, me voy a tomarme una cerveza o lo que sea, una Coca-Cola, cenamos humildemente y punto. Y al día siguiente ya hay otro examen.
Pues son profesiones que te aíslan por eso mismo, porque no... No las puedes compartir,
hombre,
quizás como otras cosas.
Para
no
eso
sé.
Los ganaderos, sí, sé por dónde vas, Elia. Yo, para eso los ganaderos sois muy suyos cada uno. No os gusta, el día que se lidia, ha corrido una novedad, no os gusta que se os vea. Precisamente, hombre, si la cosa viene muy bien dada, de todas maneras siempre hay algún aficionado que reconoce al ganadero. Mira, hasta allí ya empieza la cosa a rumorearse. Pero sí que es verdad que cuando son abonados, por ejemplo, las ventas,
sí.
el día que lidian, no van a su abono.
No suelen ir, no. Se esconden.
Se esconden un poquito precisamente para pasar...
Salvo honrosas excepciones, ¿no?
No, pero para pasar el apuro o disfrutar, pero de una forma un poquito más íntima.
Yo creo
¿no?
que no es agradable, ¿no? Porque tienes que estar con esa incertidumbre. Al final estás viendo el producto, ¿no? Y un juicio
claro.
de muchas personas a esa vez.
Efectivamente. Y esto contra más tapado pases en estas cosas es mejor. Porque además tampoco no puede ser antipático. Entonces... Si estás en tu abono de Madrid o de otra plaza, pues lógicamente tus vecinos lo primero que te dicen es venga, suerte y no sé qué, y te lo están diciendo de corazón, pero
que
tú
sí,
estás,
sí.
estás presente, pero estás con la mente ausente, estás
sí.
en el problema que pueda haber y en esas ovaciones que las necesita, ¿no? Las necesita el ganadero, las necesita el torero,
que
el ganadero
sí,
ni se da
sí.
cuenta, lo que sí se da cuenta es esa plaza cuando empieza a pitar en contra del ganadero que se te mete por el oído y dices, madre mía, tierra, trágame,
¿qué,
¿dónde
qué
me
horror.
Metería yo?
Sí,
eso
sí,
es horroroso,
sí.
eso es un
juicio público, chico, las cosas como
sí,
son,
sí.
eso es tremendo.
Sí, sí,
bueno,
sí.
pues Zacarías Moreno, un placer, de verdad, haber hablado contigo, enhorabuena por esa trayectoria. Y seguimos hablando, y
pues muchísimas gracias.
Éxitos de Zacarías Moreno.
Muchísimas gracias, y vosotros que lo veáis. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Oye, de todas
pues
maneras,
bien.
De todas maneras hay mucho tópico. Me estoy acordando de la conversación de antes con Jorge, que decía, hombre, los toreros, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Las primeras figuras no deben ir a las portátiles, ¿no? Pero es un tópico. Yo no he visto al Juli anunciar ninguna portátil,
no,
¿eh? Yo no he visto
nunca,
a Talavante tampoco, no, ni en Plaza de Tercera, a Roca Rey tampoco, a Ponce, a Manzanares.
Sí,
no, sí que es verdad, y eso recuerdo mucho unas palabras de Joselito, dice, es que yo no puedo quitar quitarle el sitio a ninguno de los que vienen detrás, porque yo he estado en ese sitio antes.
Hay que acordarse de dónde viene uno.
Y hablando un poco de la Plaza del Espinar, que también lo ha dicho Jorge, hombre, hay plazas, sobre todo, y José Lito lo decía, plazas de obra, plazas de toda la vida a las que han ido las figuras, hombre, pues si ya cuando se inauguró fueron figuras y han ido de siempre, pero una plaza, decía él, que tenga menos de 5 o 6 mil espectadores, no es para toreros de primer nivel.
Claro que no, yo no creo que vayan tampoco.
No, no, hombre, siempre, sí que es verdad que también es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si se han pasado de novilladas sin caballos a novilladas con caballos, es muy difícil al público volverle a meter en las de sin caballos.
Al torero por prestigio no le interesa estar en esas plazas y no le van a pagar como le tienen que pagar. Lo que tiene que hacer un torero en condiciones, como Dios quiere y manda, es torear pues en plazas de categoría como es Madrid, que muchas veces hay unas ausencias inexplicables, o como cuando le da por reaparecer a uno y reaparece en Villa Arriba sí, en medio, y dices tú, ah, pues fenomenal, allí te va a ir a ver Rita, ¿no? O sea,
bueno,
que
si es en la del medio sí puede ser, a ver, si es en la de abajo no.
Claro. Bueno, voy a saludar ya, nos está escuchando Alejandro Mora y le voy a dar la enhorabuena. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, enhorabuena, este novillero placentino, ¿eh? Hay que decir que además eres sobrino de, lo puedo decir, ¿no?
Claro, claro.
De Juan Mora, que nos encanta el maestro.
Bueno, Juan Mora estuvo aquí en los estudios con
nosotros.
Claro,
y vino, por eso digo, es de esos toreros a los que tenemos mucho mucho cariño. Y bueno, debut triunfal con caballos, ¿no?
Sí, así ha sido. Fue una tarde muy bonita. Y bueno, estábamos esperándolo ya con mucha ansia, ¿no? Y estábamos preparados y mentalizados, así que oye, pues las cosas cuando está uno así suelen salir bien, ¿no?
Oye, estaba por ahí Joselito, que acabamos de estar hablando con un ganadero, con Zacarías Moreno, y decía que los ganaderos suelen esconderse, ¿no? Cuando
pues no, se... no fue, no fue.
Sabía yo, Joselito tampoco es muy de ir a las plazas, pero
no,
bueno.
No, no estuvo, pero luego mi tío, por ejemplo, le escribió un mensaje y le dio las gracias por ganó, y ya la verdad
funcionó
que
bien,
fue muy buena.
Funcionó bien lo de Tajo y la reina, sí.
Sí, 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 y sobre todo yo, pues mira, por suerte mi lote fue el mejor.
Sí. Sí, es verdad. Le brindaste a tu tío. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo a ver el maestro?
¿Mi tío dice?
Sí, ¿qué te dijo?
Bueno, pues él llegó el día de antes. Nosotros ya estábamos allí antes y bueno, estuvimos hablando tranquilamente, vamos, que sin presión, de, oye, que no hay que volverse loco, que el trabajo está hecho y que el momento de cada uno llega y el mío era, ¿no? Entonces, pues bueno.
Con naturalidad.
Ya. Eso es, como siempre.
Qué bueno.
Eso siempre.
Bueno, queda un camino hombre, por delante interesante, Alejandro. Está la cosa como está, pero hombre, estos debuts dan...
Hombre, es un buen comienzo. Yo creo que... Alejandro, buenas noches, soy Julián.
Hola, Julián.
Yo creo que cuando se hace el trabajo y se llega convencido, sí que es verdad que lo hemos dicho muchas veces, Alejandro, de pasar de sin caballos a con caballos, suele haber un parón, pues porque se cambia, sobre todo los chicos de escuelas, porque las escuelas ayudan mucho en las de sin caballos, luego ya cuando se
claro.
Debuta con caballos viene ese parón. Pero claro,
sí,
ese,
sí.
Hay una cosa que está clara, si se cortan tres orejas el día del debut, lo que sí es que si hay alguna duda se disipan, ¿no? Es decir, si hay algún ayuntamiento o alguna empresa que está
claro,
pensando en novilladas...
Claro, y bueno, que muchas veces, ¿no? En sitios que hemos llamado y hemos preguntado, dicen que, oye, es que no ha debutado con picadores, no sé qué, pues ahora ya
no pueden decir eso.
Ahora ya tienen que buscar otra excusa, porque esa ya no les vale, ¿sabes? Entonces, bueno, el debut... Era la idea, ¿no? El estar esa tarde muy bien para que, bueno, que sonara y yo creo que está sonando y mira, con paciencia que es lo que hay que armarse porque ya sabemos cómo está esto. Pero oye, el momento de cada uno llega y
sí.
Yo estoy mentalizado y preparado y sé que mi momento,
oye,
pues oye, poquito a poco llegará.
Claro, nunca se sabe, Alejandro, porque la semana pasada hablábamos con Emilio de Justo, fíjate que anda que no está un dique seco el pobre.
Fíjate.
Y mira, resurge de...
Claro.
Perdóname la indiscreción, ¿qué años tienes? Porque soy muy jovencico, entonces os da igual.
Yo tengo 20, he hecho 22 este mes de julio.
Fíjate. Y vas a estudiar, vas a estudiar. Me encanta porque yo parezco la madre cuando pregunto esto. Vas a estudiar algo y tal, ¿no? Pero oye,
yo estoy estudiando, estoy haciendo un curso. Estoy haciendo un curso de deporte y eso, y bueno, pues mira, es una cosa que me viene también muy bien, ¿no?
No, desde luego, claro.
El tema taurino me viene perfecto porque es como preparador físico y cosas de ejercicio físico. ¿sabes? Entonces, pues bueno, me viene fenomenal.
Oye, y una plaza francesa, Garlín, que además es una plaza de novilladas, porque es lo que más promociona esa localidad.
Sí, sí, está claro. Lo que más suelen dar ahí siempre son novilladas picadas, ¿no? Y, por ejemplo, yo para el año que viene ya, pues mira, desde el otro día ya me ha salido... Me van a repetir para el año que viene con la novilla de Pedraza de Yelte.
Es
si
que esto lo hacen fenomenal,
sí,
Alejandro.
Ahí en Francia.
Donde triunfas es que el año siguiente te van a llamar, ¿no? Y no como
sí,
aquí
sí, sí.
Que dices, bueno, a ver si me sirve, de, a ver si me sirve.
A ver
de
si
algo.
Sirve, sí. No, pero claro. Es que en Francia sirve, porque, vamos, nos lo han dicho y a mí me lo han demostrado, ¿no? Porque yo toré en noviembre mi última novilla sin caballos en Saint-Sever, en Francia. Y estuve bien, corté una oreja, dejé buenas sensaciones y mira, en la de abril no pude entrar con la picada, pero por ejemplo, pues han acordado, ¿no?, para ahora, en julio y me han puesto. Claro. Entonces, pues oye, quieras que no, es de agradecer y después de lo del otro día sé que van a salir cosas para el año que viene. Bueno. Por allí.
Pues nos alegramos muchísimo. Me encanta porque cuando hablamos con los jóvenes novilleros, tenéis un tono que a mí me gusta mucho, un tono de ilusión todavía, de sí. Alegría.
Si
se
es
palpa,
que esto, si
se
es
escuche,
que, es
se
que al
escucha,
final
oye, sí.
Lo que parece desde donde quieren apuntar hacia el toreo, los que disparan contra el toreo, es que quieren hacernos creer o quieren hacer creer al resto de que somos, yo qué sé, o bárbaros, que no, que todo el mundo hoy en día tiene sus estudios, que todo el mundo se sabe expresar, que son gente además,
claro.
Con mucha más formalidad que en muchos otros campos de
y los
de,
valores
de
¿no? que transmite el toreo, que eso en muchos ámbitos de la vida no se ven.
Mira, los valores, Alejandro, y eso tú lo sabes porque has entrenado y has toreado junto a tu tío en estos tentaderos que había, todo lo que conlleva, los valores que aporta el toreo en cuanto a seriedad,
totalmente.
En cuanto a comportamiento, en cuanto a sacrificio.
Educación.
Pero es que son cosas que tanto educación como sacrificio es algo que mira que hoy en día cuesta, ¿eh? Mira que
desde
cuesta.
Luego,
todo lo que
luego.
Sea sacrificio parece que mejor que lo haga otro, ¿no? Y sin embargo, los que empezáis en esto, sabéis que el camino es tan duro, que desde un principio pues estáis acostumbrados a no digo a pasar penalidades, pero sí a entrenar con un sacrificio tremendo, ¿no?
Claro, es que es así, el camino del éxito yo creo que es así, ¿no? Oye, hay que pasar por todas las etapas y mira, ahora encima como está esto, sobre todo las novilladas picadas, pues...
Sí.
Como no te mentalices así, es que no vives.
No, pero que lo importante también, y es eso, ¿no? Para que también se den cuenta de lo importante que es la vocación. ¿Cuántos toreros
claro.
Dicen, bueno, si no torea, ¿qué se dedican? Es que suelen tener otros trabajos, ¿no? Me viene a la cabeza por
no,
mira,
Alberto, claro, claro. Somos,
Alberto
en realidad
Lamelas,
somos
¿no?
personas
es,
normales.
Claro, Alberto claro. Lamelas, que es taxista, ¿no? Tienes el caso de
claro,
muchos, de
claro,
muchos
claro.
otros. Y es que no queda así. No queda otra, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, sí.
Pues Alejandro, que enhorabuena, que traigas
muchísimas
esos éxitos
gracias.
Que has sembrado ahí en Francia a nuestro país. ¿Eh?
Ojalá
nos apetece
sea pronto.
Muchísimo. Claro que
claro
sí.
Que sí.
Un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo,
hasta luego.
Hasta luego.
Me acuerdo, perdona Julián, me acuerdo siempre de cuando, te insisto, ¿no? Cuando hablo con los jóvenes novilleros de ese tono tan esperanzador que tienen. En Villaseca de la Sagra, en una de las charlas esas que fui a dar y tal, estaba Jairo Miguel.
Ah,
¿te acuerdas
sí,
de Jairo
sí.
Miguel?
Sí, además era un niño, pero es que además lo parecía, porque hay otros
oh,
niños que parecen,
que parecen
más mayores, ¿no?
No, pero tenía una alegría en su cuerpo, un tal, y feliz. Y me acuerdo que ese mismo sitio estaban Sergio Aguilar y Fernando Robleño.
Fíjate.
Y claro, lo miraban con una cara, como diciendo, madre mía, cuando se encuentre con
cuando,
la realidad. Y yo
llegues,
les preguntaba, ¿no?
Claro.
Y decía Robleño eso, decía, hombre, sí es muy bonito, ¿no?, escucharlo, pero... que la vida es otra, ¿no? Pero es necesaria también esa ilusión, la savia joven, la savia nueva.
Sobre todo la vocación. La vocación es la que hace que el sacrificio cueste menos. Hablaba, me estoy acordando de la conversación con Zacarías, decía, bueno, eso vas para la plaza, te desean suerte, y me estaba acordando, lo que me gusta apuntar las cosas, aunque sea para luego recapacitarlas, me estaba acordando de un torero de principios del siglo XX, de Ricardo Torres Bombita, que
sí.
Hasta los amigos, como le cogían mucho los toros, cuando salía del hotel para ir a la plaza no le decían suerte, decían que no sea mucho.
Que no sea mucho, oye, eso está bien, eso está,
caray con los amigos,
pobrecillo.
¿No? Decía, oye, que no sea mucho.
Pobrecillo,
una cosa así,
que...
era comentado.
que le enganchaba.
De la época, no, le cogían
pero es
mucho.
Es necesaria,
sí,
esa ilusión del principio, insisto. Y oye, Alejandro y Mora.
Hablábamos de los indultos. Mira, David Mora. Sí. David Mora ha indultado un toro.
Oye,
en Estella.
Muchos
Moras,
David Mora, Alejandro Mora.
Sí, Eugenio de Mora.
Eugenio de Mora.
Bueno, se puede... Se
Juan
puede,
Mora. Y bueno, antes hemos hablado de Teo Mora.
Y pueden torear el Mora de Toledo y entonces
y ya
es
lo más. Hemos hablado de otro Mora antes, no me acuerdo también.
Pues ahora recapitulo. Voy hacia atrás. Te decía que fue porque era una plaza de tercera en Estella y el reglamento navarro no permite que se indulten los toros. Entonces fue indultado, pero luego le apuntillaron en corrales. Por visto fue un toro bravísimo, que también decía... decía Jorge,
engaño, ¿no?
Claro, también decía Jorge que se indultan toros a lo mejor que no deben y otros que a lo mejor deben, pues no se indulta. En este caso, un toro de Torrejandilla, hombre, el ganadero estaba encantado con llevárselo a la finca porque yo creo que no le haría falta porque son ganaderías que tienen muchos sementales. Pero bueno, hombre, si sale uno excepcional, pero bueno, el reglamento navarro es así y le apuntillaron luego los corrales, una pena, pero bueno. Y hablábamos de sacrificio. ¿Tú qué opinarías?
Es, que es un engaño, ¿no? Que se indulte a un toro,
sí,
y luego
hombre,
se le
si no, sí,
si,
claro, vamos a ver.
Es, aparte, es, eso debería estar sancionado, porque si no está permitido, no está permitido.
Lo primero, Julián, que había que hacer es a los presidentes de Navarra quitarles el pañuelo naranja para que no puedan indultarle. Así no pueden
sacar,
decir, es que me he confundido.
¿Pero por qué tiene,
claro,
el pañuelo naranja?
Porque lo tiene y porque lo saca. Hombre, siempre puede alegar que por evitar un altercado de orden público, es decir, es que la gente se estaba poniendo muy así, no sea que empiecen a tirar almohadillas, a increpar, claro, y entonces lo indulto. Bueno, luego lo matamos en los corrales y ya está. Bueno, cosas. Pero luego lo del sacrificio, fíjate, Diego Urdiales de torear tres tardes el año pasado en San Isidro, este año todavía no ha hecho el paseillo. Va a torear en la Feria de Logroño mano a mano con el Juli,
tierra,
que es otra,
claro,
otra, sí, pero mano a mano con el Juli, quiero decir que el Juli no ha puesto pegas a torear con el torero de la tierra.
No suele poner.
Que otras veces
porque
dices, hombre, pues
es muy...
una terna mejor, pero en este caso mano a mano.
En eso es generoso, Juli,
mano, mano,
siempre con los,
sí,
que tienen menos
va a
suerte,
ser de varias, pero... ganaderías, hombre, a mí me hubiera gustado porque Diego Urdiales resurgió indultando un victorino en Logroño, pues sí que me hubiera gustado que hubiera sido una ganadería así, que el Juli
anda,
puede con ella, ¿eh? Que el Juli puede con ella.
No, se lo fías, no hubiera... tú fácil, ¿no?
No,
victorino,
pero no habría ningún problema por parte del Juli en torear, supongo, ¿eh?
No, digo al propio
hubiera
Urdiales,
sido,
¿no?
Al propio Urdiales,
¿no?
No, tampoco. Tampoco, sé, además, ya, más en su tierra, ¿no? Pero fíjate, bueno, y parece ser que está contratado para la Feria de Otoño de Madrid. Menos mal que...
¿Ah, sí?
Sí, eso se habla.
¿Urdiales?
Sí, va a entrar en el bombo.
¿Me extraña?
Sí. Pero es de los que no van a poner ninguna pega. Vamos a ver, en el bombo van a entrar.
A ver.
Puerto San Lorenzo. Sí. Adolfo Martín. Fuente, sí, Imbro y Victorino. A Urdiales, que no se ha vestido de torero, que va a torear en Logroño la primera.
Sí, no, lo que quiera.
¿Le va a importar?
A los de la Feria, sí, de Otoño no les va a importar a ninguno ese,
claro,
ese bombo.
¿Tú crees que a David Mora?
Pero yo,
sí,
lo que digo del bombo es que se podría hacer en San Isidro del año que,
claro,
viene.
Claro, nah, eso es inviable. Eso es inviable. Mira, por...
Oye,
una
imagínate,
corrida. Pero,
viene,
pero es que
Morante,
además,
¿te imaginas
además,
a Morante con...
Pero, sí, con la de Cuadri.
¿Eh? Por ejemplo.
Pues es que a lo mejor ni al ganadero le gusta. Fíjate, es que a lo mejor ni al ganadero, ni al torero.
¿Cómo le gusta al ganadero?
No.
Anda ya.
No.
Sí, hombre, ¿cómo no?
No, porque los ganaderos saben qué toreros pueden... Vamos, te voy a poner un ejemplo y es la ganadería de Pala. De Pala. Pala ha hecho un gran toro en Madrid que le
Pala
tocó a Sánchez Vara.
¿Qué te iba a decir?
Bueno,
o sea, le toca
el público se puso de parte del toro, vamos, a Sánchez Vara le dieron vara, pero bien,
pobrecillo,
varazos, le dieron varazos. Y Sánchez Vara estuvo como él está. Y
pues
además,
a Sánchez Vara para, bueno, la Feria de Otoño le deberían llamar,
sí,
por la suspensión,
sí, por todo
de la...
lo que, por, sí, por lo que, bueno, había pasado. Bueno, pues llega un coloquio y le preguntan al señor Joao Folque de Mendoza, ganadero de Pala. Señor ganadero, ¿y usted en Madrid qué toreros pondría en una corrida suya? Y dice, Sánchez Vara, y todo el mundo, ¿qué dice? Porque claro, como se habían metido tanto... Dice, sí, Sánchez Vara,
claro,
y Alberto Aguilar. Dice, porque son los dos toreros que mejor conocen mi ganadería. Por eso te digo que muchas veces, si el ganadero dice, oye, yo tengo más garantías si me torea la corrida Alberto Aguilar y Sánchez Vara, que si cae en manos de Manzanares y Morante, con todos los exquisitos que son, y que a lo mejor hacen un faenón y queda para el recuerdo. Pero en principio parece que chirría un poco, ¿no? Porque no me gusta lo de a contraestilo, pero sí son dos conceptos distintos.
Raro.
Y que además a Manzanares no se le iba a exigir torear como él torea.
Con una
concepción perfecta, claro.
Y eso no se puede
con...
Por eso a mí no me
gusta
lo de torista o torerista, pues no, cada torero tiene un estilo y se adapta a un toro, pero no porque un toro no tenga esas embestidas que produzcan esa largura, deja de ser menos interesante, pero hasta nosotros mismos nos impacientamos cuando nos sucede eso. O sea que háganselo mirar.
Eso significa que
eso significa que nos vamos, sí. Julián, hasta el domingo de la semana que viene.
Pues nos, nos veremos el domingo. Nos es una cita obligada.
Obligada, de obligado cumplimiento. Y todos ustedes lo mismo, que descansen y el domingo que viene más. Adiós.